empezamos el segundo de los diálogos entre académicos y escritores de nuestra segunda etapa de Fronteras Permeables, Ciencias Sociales y Literatura. La primera etapa fue una etapa interesante que acabó con la publicación de un libro que no leyó nadie. Vamos a intentar que esta segunda etapa sea tenga alguna mayor repercusión. Y para eso pues estamos estableciendo una serie de diálogos entre académicos de un reconocimiento siempre más que notable y escritores de una trayectoria en todos los diálogos que vamos a hacer más que notable. Empezamos, como siempre, dando las gracias a la Fundación Tonsarp. Está aquí la doctora Montse Verdagué. Dando las gracias a la Universidad San Pablo de Tucumán, Argentina, la Universidad de San Isidro, de Argentina, a nuestra Universidad de Girona, a la Cátedra de Cultura Jurídica. Y bueno, vamos a empezar con este segundo diálogo que tiene que ver con los vínculos entre la narrativa, la novela y la historia. Y en concreto, los vínculos entre un ámbito de la historiografía, los estudios sobre el franquismo, y la novela que se contextualiza en esta época de nuestra vida. Quizá veo que hay entre nosotros hay personas que supongo que nacerían después, ¿no? Pero en todo caso el franquismo todavía dura, con lo cual sigue siendo parte de nuestra vida. Yo voy a ir haciendo preguntas para que Ignacio Martínez de Pisón, no necesita ninguna presentación, es un novelista absolutamente imprescindible en los últimos 30 años, yo creo que para todos los que estamos aquí. Y le haré preguntas también al profesor Jordi Canal, profesor en la Escuela de Altos Estudios de París y un historiador también de sobra conocido, me parece que no tendría ningún sentido que recorriera ahora su currículum. Vamos al tema, que es lo que nos interesa, que es vamos a hablar de lo que supone el vínculo y las relaciones entre la novela que contextualiza, que se centra, que narra de alguna manera lo que fue el franquismo y los textos, los libros de historia que nos intentan traer lo que fue esa época desde otra perspectiva, ¿no? La primera pregunta que yo les querría hacer a cualquiera de los dos es si cuando hablamos de franquismo estamos hablando de novela histórica o no, o eso no es novela histórica. Cualquiera de los dos.
Bueno, buenos días. La experiencia que uno tiene como novelista enseña que cuando eres joven, como yo era hace unos años, cuando empecé, hace 30 y tantos años, uno piensa que, en fin, que la actualidad es muy importante, ¿no? Que además, como los jóvenes piensan y pensábamos que el mundo nace justo cuando naces tú, ¿no? En diciembre del año 60 nací yo, pues en diciembre del año 60 nació el mundo. Y no tiene muy, parecía que como que no tenía mucho interés contar las cosas anteriores, porque si yo no estaba, el mundo no era tan interesante, ¿no? Entonces, realmente, cuando tú ves las novelas de los jóvenes, que del mismo modo que las novelas de los jóvenes de los años 80 cuentan, tienden a contar cosas de la actualidad, ¿no? Y solo cuando te vas haciendo mayor, empiezas a darte cuenta de que esa actualidad no la puedes entender si no retrocedes a una etapa anterior que explica y se proyecta sobre el presente y que para entender esa etapa anterior tienes también que retroceder unos cuantos años más. Claro, los que nos hicimos adultos con la transición y que en algún momento pensábamos que la transición era el momento más importante de la historia de España para todos, pues para entender la transición también tenías que entender el franquismo. Y para entender el franquismo tenías que saber algo de la Guerra Civil, y para saber algo de la Guerra Civil tenías que entender también la Segunda República. Entonces, de todas estas etapas históricas, ¿cuáles de ellas proyectan todavía su vigencia en el presente? Pues yo creo que todas. Es decir, difícilmente lo que está ocurriendo ahora, estamos hablando del año 2021, muchas de las cosas que están ocurriendo ahora difícilmente podrían entenderse sin acudir a claves que están en un pasado que se remonta a los años 30 y, por supuesto, desde el año 31 para aquí, ¿no? ¿Lo que ocurrió antes del año 31 sigue igual de vigente que lo que ocurrió a partir del 31? Yo creo que ahí podría ser ese umbral, esa frontera. Es decir, la guerra de África, el desastre anual del que ahora se cumplen 100 años, ¿sigue teniendo una influencia sobre el presente o ha quedado ya como una especie de episodio exótico, postcolonial, en el que España se metió después de haber perdido Cuba y Filipinas y de repente se mete en esa historia y esa historia sigue teniendo una proyección sobre el presente? Yo más bien diría que no. Es decir, por mucho que muchas de las cosas que están ocurriendo recientemente en lugares como Ceuta o en la geopolítica que implica a España en su relación con Marruecos, pues evidentemente todo el pasado está ahí, no ha terminado de pasar nunca del todo. Sin embargo, no se proyecta sobre el presente con la misma fuerza que cosas mucho más recientes, ¿no? El franquismo es algo tan reciente como que yo viví los últimos 15 años de franquismo. El franquismo es algo tan reciente como que todavía la mitad de la población española lo recuerda perfectamente, lo vivió y le marcó, porque la educación era de una manera, las costumbres eran de una manera, la mujer tenía un papel en el franquismo del que se consiguió liberar no mucho después, o empezó a liberarse no mucho después. Es decir, que la sociedad actual hunde sus raíces en un periodo de 39 años que acabó acabó hace relativamente poco, en el año 75. Y para entender eso también tenemos que entender cuál era el proyecto de sociedad que se estaba formando durante la República, ese pequeño experimento, porque de los poquísimos años que duró la República en paz hay que descontar más o menos los dos de los gobiernos de derechas y al final decimos, es que la República, todas las cosas que quisieron hacer, todas las cosas que tenían que hacer, las tuvieron que hacer muy deprisa y por tanto, pues como cuando se hacen las cosas deprisa, pues no siempre salen bien, ¿no? De hecho, la República, por desgracia, salió mal. Pero sigue siendo una ensoñación o sigue siendo una referencia a la que tenemos que volver la mirada siempre que pensemos en cuál es el modelo de convivencia que nos queremos dar. De hecho, la Constitución española yo creo que recupera muchas cosas de la no en el formulado de la Constitución, pero sí del espíritu, ¿no? Del espíritu de organizar la convivencia como se trató de organizar en el año 31. En el año 31, por ejemplo, ocurrieron cosas como que el divorcio se legalizó inmediatamente, ¿no? Ese mismo año 31, tras la proclamación de la República, ya había divorcio en España. Con la transición las cosas se hicieron mucho más despacio. O sea, el divorcio no llega hasta el año 81, es decir, seis años después de la muerte de Franco, para que veas cómo los ritmos son muy diferentes en un periodo y en otro. Parecía como que allí había que hacerlo todo muy deprisa, en un país que no tenía clase media, en un país donde la cultura democrática era todavía muy escasa, en un país con muchísimo analfabetismo, y que ese proyecto de sociedad que se intentó sacar adelante y que no hubo tiempo o no se dieron las condiciones, se ha hecho más despacio y mejor en el año 78 y que, de hecho, pues los 40 y tantos años de convivencia en paz que hemos tenido y de cierta prosperidad y, desde luego, de libertad, pues se deben a cómo se configuró la convivencia a partir del año, en torno al año 78. Entonces, si hablamos ya del punto de vista del novelista, pues es que todo lo que cuentes de cualquiera de esas fases de la historia de España es que sigue vivo todo y, por tanto, uno no puede observarlo con los ojos con que se observa el pasado cuando haces novela histórica, que casi siempre te fijas un poco pues en las cortinas de Damasco, el mobiliario de la época, las raras costumbres de los reyes del siglo XVIII. Es decir, casi siempre la novela histórica parece que se detiene más en el atrezzo, porque ya aquello, digamos, el foco de influencia se ha apagado y parece que lo que importa de ese pasado es el atrezzo, la decoración, el vestuario, los peinados, el rape que tomaban, esas cosas, ¿no? Mientras que las cosas que se cuentan sobre las décadas que han influido, que siguen influyendo en el presente, lo que importa es algo más profundo y que tiene mucho menos que ver con la decoración y con el vestuario y con ese atrezzo, ¿no?
Bueno, yo diría más o menos, es decir, mi conclusión es la misma que la de Ignacio, pero voy a intentar contarlo de manera distinta. Es decir, yo creo que, primero de todo, novela histórica es algo muy poco definido. Es decir, quizás estaba definido en la época del romanticismo, que es cuando aparece la novela histórica, que es ese momento del romanticismo de buscar hacia atrás, de los Walter Scott y otros, digamos, para reconstruir o para construir ese presente complicado de la época de la industrialización y del capitalismo. Pero, digamos, hoy, ¿qué es la novela histórica? Claro, si por novela histórica entendemos una novela que hable o que se sitúe en un periodo histórico, todo sería novela histórica. Es decir, cualquier novela ambientada en cualquier momento que nosotros ya consideremos que es historia sería novela histórica. Y en cambio no necesariamente todas las novelas ambientadas en una época, aunque sea una época pasada, son necesariamente novelas históricas. Pueden serlo, pero no. ¿Hasta qué punto La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, escrita publicada el año 1981 y que se refiere a hechos de casi 100 años antes, 1896-1897, en el estado de Bahía, en Brasil, es una novela histórica? Trata de historia, trata de hechos históricos, sí, pero ¿es una novela histórica? Esa es la primera cosa. Y luego, o incluso, digamos, ¿son novelas históricas los episodios nacionales? Yo no lo tengo tan claro. Digamos, ¿tratan de historia? Claro, básicamente son reconstrucciones literarias de la historia. Más que una novela histórica, yo diría que es una historia novelada, que es otra cosa distinta a una novela histórica, me parece, o a lo que entendemos por novela histórica. Digamos, yo creo que queda claro que son novelas históricas las de Santiago Posteguillo, por ejemplo. Es decir, esas novelas ambientadas en la época romana, en la época medieval, pero ¿hasta qué punto El nombre de la rosa es una novela histórica? Yo no lo tengo tan claro. Y luego está la cronología, que a partir de qué momento consideramos que algo es histórico. Claro, hacemos historia del franquismo, pero no necesariamente el franquismo es una historia lejana o una historia que no nos interroga, como decía Ignacio. Yo no tengo tan claro esa cosa que has dicho tú, José María, de que el franquismo pervive. Yo creo que el franquismo no pervive, pero sin el franquismo no se entiende el hoy. Y quizás esa sea la buena definición. Es decir, la novela histórica debe hablar de tiempos que van más allá de los orígenes de nuestra sociedad, para decirlo de alguna forma. Es decir, cuando en el siglo XIX, vuelvo a Galdós y otros hacen novela moderna, que ellos le llaman moderna, o Balzac en Francia, o esa de Queiroz en Portugal, ellos quieren hablar, porque consideran que la novela debe hablar de eso, quieren hablar de los orígenes de su tiempo. Y los orígenes de su tiempo para Galdós es la guerra de independencia. Para el Galdós del sexenio democrático es la guerra de independencia. Luego, cuando Galdós ya es mayor y hacia 1912 escribe sobre la restauración, quizás ha corrido el tiempo histórico. Pero quizás podríamos decir que no son novelas históricas aquellas que hablan de los orígenes de nuestro tiempo. Claro, la cosa siguiente es cuáles son los orígenes de nuestro tiempo. Y ahí, si para Galdós, para el Galdós del sexenio era la guerra de independencia y el nacimiento de la España contemporánea, quizás para nosotros los años 30 está bien visto, sería un buen momento. Yo creo que el año 30, a nivel de consecuencias culturales, sociales, económicas, políticas, tiene mucha más importancia 1930 que 1939. En el fondo, en 1939, evidentemente, hay un cambio de régimen, es un cambio brutal, pero la sociedad, en el fondo, sigue siendo la misma, que ha transitado de la República al franquismo con la guerra civil en medio. En cambio, es más difícil vincular la Segunda República, como decías tú, con la Restauración. Digamos, está esa etapa de Primo de Rivera que un poco une, supone continuidad y ruptura al mismo tiempo entre la Restauración y la Segunda República. Por tanto, y concluyo, por tanto, a mí me parece que la novela sobre el franquismo no puede ser novela histórica.
Pero y os pregunto a los dos, en relación con lo que acabáis de decir, quizá podríamos diferenciar entre historia y memoria. Entonces, ciertos momentos cercanos, que son históricos, porque son pasado, pero que son pertenecen a un pasado incluso vivido, tú lo has dicho, yo también, yo nací en el 64, o sea, tenía 9 años cuando, 10 cuando muere Franco, entonces toda mi infancia la hago en un colegio religioso, claro, decir que eso me es ajeno, es, claro, entonces quizá no podamos, no hablemos de memoria, perdón, no hablemos de historia, pero sí de memoria, y en ese sentido la novela es muy importante, o sería muy importante, porque la novela construye el relato de nuestra memoria, quizá más o al mismo nivel que la historia. No sé qué os parece esto.
Eso ya no tiene que ver con la historia.
No sería historia.
Ya no sería novela histórica.
Exactamente, pero estaríamos ante un tipo de novela que también se vincula con una historiografía que lo que hace es construir nuestro relato presente.
Sí. ¿Me permites una idea? Sigamos siguiéndolo así teóricamente. Es decir, historia y memoria son dos cosas distintas. Digamos, precisamente el problema de nuestro tiempo, el problema de hoy es que están confundidas y que quieren hacernos pasar como historia cosas que son memoria. La historia, por definición, digamos, es... no voy a entrar ahora en si es ciencia o no. Yo cada vez tengo más dudas. Pero, digamos, una disciplina. Quedémonos, es una disciplina, para no entrar en el tema de la ciencia, es una disciplina que se ocupa del pasado y que intenta reconstruir ese pasado, con los rastros, con los materiales que ese pasado nos ha dejado. Evidentemente habría que matizar la definición. La memoria, en cambio, hace una cosa contraria. La memoria mira el pasado, pero reconstruye el pasado no a partir de materiales del pasado y en función del pasado, sino en función del hoy. Digamos, es totalmente... Claro, el auge de la memoria ahora responde a una sociedad que es profundamente presentista.
Y por eso, a ver qué opina, en el ámbito de la memoria, el diálogo entre novelistas e historiadores es mucho más fructífero, mucho más cercano y mucho más imprescindible, diría yo, ¿no?
Bueno, de todas maneras, yo creo que el siglo XX no es el siglo de la novela, como lo fue el XIX. Seguramente eso que has dicho hace un minuto, de que la novela generó el relato del pasado, ¿no?, de la historia, seguramente eso era verdad en el siglo XIX y no lo es tanto en el siglo XX. En el siglo XX, aunque solo sea porque ya existe el cine, aunque solo sea porque empieza la televisión a mediados del siglo, aunque solo sea porque la historia como disciplina se ha desarrollado, digamos, la novela pierde esa exclusiva, esa especie de monopolio que tenía en el siglo XIX, que realmente, pues, acabáis de mencionar algunos autores y algunos títulos, realmente la novela era tan importante como para crear naciones, o sea, la novela era tan importante como para crear tradiciones. O sea, el kilt de los escoceses no existió nunca, los clanes de los escoceses nunca existieron, todo lo inventó Walter Scott. Walter Scott fue capaz de inventar una nación, de inventar Escocia, Escocia, que estamos ahora con los referéndums, no existiría, los referéndums de ahora no existirían sin Walter Scott, que escribió hace un siglo y medio, ¿no?
Ni Cataluña sin Bofarull, Balaguer y compañía.
Bueno, y ni el País Vasco sin Navarro Villoslada. Es decir, que hubo una tradición, hubo una especie de misión que correspondía a ciertos novelistas, que era la creación de las naciones. Pero es que también por parte de novelistas que hacían profesión de españolismo es lo mismo. O sea, Pardo Bazán lo decía.
Eran dos.
O sea, ellos precisamente sabían que la novela generaba pasado. inventaba el pasado de alguna manera, lo reinterpretaba o lo acuñaba, y ese pasado servía para el futuro. Lo de Galdós es evidente. Tú has hecho una pregunta muy buena. ¿Todos los episodios nacionales son pasado o todos los episodios nacionales no son? Pues es que a lo mejor algunos sí y otros no. Claro, porque estamos hablando de que algunos de los episodios nacionales de Galdós son contemporáneos con Galdós. Es decir, Galdós, que como sabéis, entrevistó a Isabel II en París, fue a entrevistarla poco antes de morir, y de hecho fue, yo creo que la primera entrevista que se publica en España. Es casi el inventor del género en España, y que la publica casi como una especie de necrológica de Isabel II. Va a visitar a la reina, que para entonces lleva ya 40, 30 y tantos años exiliada en París, porque Isabel II ha sido una de las protagonistas de su novela, pero es de sus 40 y tantos novelas, ¿no? De algunas series de los episodios nacionales. Pero es que los episodios nacionales empiezan mucho antes del nacimiento de Galdós. Empiezan efectivamente incluso antes de la Guerra de Independencia. Empiezan en Trafalgar, ¿no? Luego te cuenta la Guerra de Independencia. Todo eso, para un señor que se va a Madrid con 17, 18 años en el año 60 y tantos, me parece, en 1860.
Nace en el 43.
Pues en el 60. Sí, el 60 y poco de Madrid. Cuando empieza más o menos a escribir,
61,
en los años 60, imagínate lo lejos que le queda la Guerra de la Independencia o la Batalla de Trafalgar, ¿no? Pero él nos lo va a contar desde un punto de vista de novelista, pero también desde un punto de vista de pedagogo, porque en aquella época todo servía para hacer historia. Es decir, es la época en la que las diputaciones provinciales hacen aquellos certámenes de pintura histórica. ¿Has visto esos cuadros horribles que hay gigantescos, ¿no? La campana de Huesca, el sitio de no sé qué, ¿no? En todas las diputaciones provinciales hay unos cuadros que ocupan unas paredes gigantescas, ¿no? Esos eran, todos los años había unos certámenes de novela histórica.
El Gran Día de Gerona, que está expuesto ahora, y es de la Diputación.
Pues servía para crear historia. Es decir, es también la época en la que empiezan los primeros planes de estudios, el plan de estudio de Moyano, que incorpora la historia como asignatura. Es decir, no se era muy consciente del pasado hasta mediados del siglo XIX, porque no se era muy consciente porque no había hecho falta, porque realmente la idea de nación era una cosa muy vaporosa, era una cosa que, bueno, hasta las Cortes de Cádiz, ¿España qué era? España eran unos territorios que se desgajaban, se volvían a unir, era un patrimonio inmobiliario de una familia real, y a veces se lo repartían entre los hermanos, traían un rey de Italia, y dicen, tú eres de Nápoles, vente para aquí. Como quien tiene unos, ¿no?, negocios de mercerías repartidos por diferentes ciudades, y que de repente podrías pasar de llevar mercería a Loreto a llevar otra mercería en una ciudad más grande, porque has demostrado que puedes administrarlo más o menos bien. Pero la idea de nación, que ya existía la palabra, y efectivamente sí que existía la idea, pero no nace hasta, en España por lo menos, hasta las Cortes de Cádiz. Entonces ya sí, la soberanía pasa de ser recibida por un señor, que es el rey, porque la ha investido por la gracia de Dios, es decir, su soberanía procede directamente de Dios, pasa que la soberanía ya es del pueblo, y el pueblo se une a través de los representantes y decide, ¿no? Y van a decidir sus propios destinos, ¿no? A partir de ese momento ya se puede hablar más o menos de una idea de nación, ¿no? Aunque también luego las fronteras van a cambiar, pero ya sí se puede empezar a hablar de algo parecido a España. De hecho, no teníamos ni bandera, no había nada. O sea, la bandera era la bandera de las fuerzas navales, ¿no? La bandera española es de mediados del siglo XIX también, ¿no? Es decir, lo que se está creando es una nación. Y al mismo tiempo que se está creando una nación, que es España, que la están creando novelistas como Pérez Galdós, como Emilia Pardo Bazán, lo están creando esos pintores, al Casado de Arizal, todos estos pintores, el que pinta Los Amantes de Teruel, todos estos, ¿no? Al mismo tiempo también hay otras comunidades, otras regiones, zonas, que están creando también su propio pasado, ¿no? Es decir, son los años de la guerra carlista, Navarro Villoslada se inventa una mitología bastante verbenera sobre el pasado, pero eso da munición a unos señores que se están pegando tiros ahí en los valles navarros, ¿no? Y sin esa novela, a lo mejor no se explicaría la guerra carlista igual. Y sin una literatura que surge también en la Cataluña, entonces no se entenderían mucho de las cosas que hay ahora. Entonces, por eso te digo que, por mucho que los novelistas creamos todavía que podemos pues generar un marco que nos permite interpretar la historia, incluso reescribirla o escribirla, no tenemos ninguna influencia en comparación con la influencia que de verdad tenían los novelistas del siglo XIX, que es que ellos creaban países, creaban naciones. O sea, realmente ellos no es que reescribían el pasado, escribían el pasado. O sea, de repente ellos descubrían la historia. Y Pérez Galdós tiene esa cosa que dices, hay partes que son totalmente contemporáneas, cuando pues, toda la parte de Isabel II, sé que eso lo ha vivido ahí, él, en Madrid, lo está contando como si hubiera conocido a los mismos generales.
Pero era periodista, de Vical, ¿eh? Era periodista, y por algunos eso, los conoció.
Por eso, que hablaba de cosas muy contemporáneas y estaba convirtiendo en historia algo suyo, reciente, ¿no? Y al mismo tiempo está también convirtiendo en historia algo que ha pasado 50, 60, 70 años antes, ¿no?
¿Me permites decir una, añadir una cosa a lo que contaba Ignacio? Yo creo que, digamos, 1808, de alguna manera, para tomar una fecha clave de la historia, digamos, es el inicio de algo, digamos, de la nación, o en todo caso es algo nuevo, en donde incluso los novelistas van a jugar ese papel, los novelistas, los pintores juegan un papel muy importante, los que descubren ruinas, todo eso ayuda a construir esa nación, a construir un país, algo que no existía antes. Y a España antes se la conocía como monarquía católica, antes del 8, es la monarquía católica entre dos continentes, para decirlo de alguna forma, que es un agregado. Algunos historiadores discuten incluso si eso es un Estado. Es decir, si la monarquía puede ser un Estado. O la monarquía, el hecho de lo que tú decías, de que te pueda repartir el territorio de esa manera.
La monarquía empieza a generar una administración.
Claro, claro, pero, ¿no? Pero eso poco a poco.
Sí.
No necesariamente una monarquía es un Estado. Eso, digamos, Antonio de España y otros lo discuten, pero a lo que quería ir, digamos, 1808 significa un cambio muy importante, de ahí que para Galdós y para otros ese es el momento, esos son sus orígenes, digamos, si van más allá de 1808, eso es un pasado que no les interroga directamente, en todo caso les puede interrogar sobre, si se preguntan sobre la grandeza de España y luego redescubren el siglo de oro, para decirlo de alguna forma. Pero, en todo caso, no les implica como base de su presente. Pero es que en 1808, aparte de lo que supuso la Guerra de Independencia, con sus muchos muertos, destrucciones, cambios de reinado, pérdida de toda la América continental para España, es un momento de cambio también cultural profundo. Es decir, tan profundo que las palabras no significan lo mismo antes que después. Es lo que los historiadores filósofos alemanes como Koselleck o Quentin Skinner, los ingleses, hablan de un periodo 1750-1850 en donde se están creando nuevos conceptos, nuevas categorías. Hay una revolución semántica. Y tú decías, la palabra nación. Claro, la palabra nación existe antes de 1808. Lo que ocurre es que no significa lo mismo. Digamos, ese periodo de cambio ha resignificado la palabra. Antes nación eran los que hablaban la misma lengua o los que vivían juntos. A partir de 1808, nación tiene un componente político en la definición que no tenía antes de 1808. Por tanto, cuando a veces se dice, no, es que, voy a intentar no ser polémico, pero cuando se dice es que la nación catalana existe desde la época medieval porque Ramón Muntaner en las crónicas decía nación catalana. Claro, decía nación catalana, pero no quería decir exactamente lo mismo que cuando Prat de la Riba escribe la nacionalidad catalana, dice nación catalana. Es la misma palabra, pero son dos periodos distintos y significan cosas distintas. ¿Qué se ha introducido? Que cuando hablas de nación en el siglo XIX ya estás en la época del nacionalismo. Y eso lo cambia todo.
Yo, para que no os sigáis yendo tan lejos,
vale.
Que nos centremos en el franquismo.
Es verdad que teníamos que hablar del franquismo.
Pero en relación con los asuntos, sí, tal y como lo estáis planteando, ¿eh? Yo os quería hacer la siguiente pregunta. Y esto tiene que ver con la resignificación, efectivamente, que es el valor de la memoria, ¿no? recordamos las cosas resignificándolas, y por eso es memoria, y por eso es memoria, ¿no? ¿Cómo enfrenta la memoria el historiador y el novelista? Y os hago una pregunta muy concreta ahora contigo, Ignacio. Cuando tú afrontas una novela y quieres que esa novela se transcurra en un ámbito del tardofranquismo, como algunas de las tuyas más celebradas, ¿cómo lo afrontas? ¿Te documentas o simplemente dices, bueno, yo ya me acuerdo de cosas o ya tengo cosas en los sentimientos? ¿Cómo afrontas eso? ¿Y cómo lo afrontaría un historiador?
Ya, yo desde luego tengo una vocación de vocación tardía, la he descubierto muy tarde, pero vocación de historiador, y soy un lector habitual de libros de historia, de manuales de historia, de biografías, autografía, libros de memoria, voy buscando muchísimos datos. Creo que además en las notas a pie de página de los libros que escriben los historiadores hay muchísimas historias maravillosas que uno puede extraer de ahí y desarrollar, ¿no? La ventaja que tenemos los novelistas sobre los historiadores, muchas veces los historiadores tienen que dar una visión general y a veces no se pueden centrar en el caso personal, ¿no? Que es un poco los dominios en los que nos movemos los novelistas, ¿no? Coger un hilo narrativo y seguirlo hasta el final. Mientras que de hecho, hay géneros que dentro de vuestro oficio no han tenido mucho prestigio durante mucho tiempo, que es la propia la biografía, ¿no? Que hasta hace 20 años un historiador que hacía biografía parecía que hacía una cosa menor, ¿eh?
Que
hace este señor.
Que sea literatura, decíamos nosotros.
y en eso ha habido un cambio bastante reciente en el que, según el cual, los escritores nos vamos acercando a la tarea del historiador, pero esas migajas que se les caen del bocadillo, ¿no? Se hacen el gran cuadro histórico, pero se les cae una rodaja chorizo y lo cogemos nosotros, como los perrillos, ¿no? Y lo cogemos y de ahí tiramos, y de ahí sacamos libritos, ¿no? Porque lo que hacemos es seguir a lo mejor la vida de un personaje y a través de la vida de este personaje contamos una época. Y ese es otro de los privilegios del escritor, ¿no? Que tú puedes contar cosas de personajes menores, pero todo personaje menor carga con toda su historia, con toda su época, con toda su sociedad, con todas las circunstancias en las que ha crecido y vivido, no solo él, sino todas las personas que hay a su alrededor. Tú si sabes contar bien una historia, estás contando bien la historia de todos los contemporáneos de ese personaje. Entonces, para mí, desde luego, mi propia memoria, mi propio arsenal de recuerdos, mi propia imaginación es insuficiente para escribir. Yo tengo que recurrir a material ajeno, a material que han ido recopilando historiadores, y gracias a eso pues he podido seguir escribiendo, porque si no habría llegado un momento que diría, bueno, ya no sé qué contar, porque lo he contado, todo lo que yo era capaz de imaginar ya lo conté en el año 96. A partir de entonces empecé ya a buscar testimonios ajenos, historias contadas por otros. De hecho, es la parte más bonita de mi trabajo ahora, cuando me documento, cuando en alguna ocasión, cuando he tenido que escribir, pues, por ejemplo, sobre la Brigada Político-Social, que había muy poca bibliografía, pues conseguí, por medio de un periodista ya muerto, Xavier Binader, conseguí, bueno, que él me contara muchas cosas, porque él era un periodista muy activo en los años de transición, pero además conseguí que me pusiera en contacto con un policía de la Brigada Político-Social, y entonces me contaba cómo eran las cosas en Vía Layetana y tal, y bueno, contaba unas cosas que le parecían que no muy graves, pero ahora mismo las cosas que me contaba eran gravísimas. Pero él, como era joven, él no se sentía tan torturado como los que eran un poco mayores, y la contaba con bastante de tranquilidad, como diciendo, mira, nosotros no hacemos eso. Hombre, se nos murió uno, y lo encontramos ahí, que lo habíamos dejado. Este era uno que estaba manifestándose contra la guerra de Vietnam, y ahí en Vía Layetana, y dice que tal como estaban los policías en un bar como controlando, y en una de estas se choca directamente con este, con el policía que yo os digo, y al chocarse se le caen todos los panfletos que llevaba dentro, y entonces lo coge y dice, Pepa, aquí chato, y se lo llevan a Vía Layetana, lo encadenan a un radiador y lo dejan ahí porque van a seguir tirando y controlando lo que está manifestándose, y cuando vuelve al cabo de 2 horas se lo encuentran muerto, y no tenía ni documentación, no sabían si, no habían hablado con él, no sabían si era español, extranjero, no sabían nada de él, ¿no? Y entonces dice, ¿qué hacemos con este? A menudo lío. Pues por suerte había obras en un patio trasero de Vía Layetana, y había unos camiones que sacaban escombros por la noche. Y cogieron al joven este, lo metieron ahí entre los escombros y lo tiraron con los escombros a la garraf. O sea que y esto me decía él como diciendo, nosotros ya no hacemos eso, se lo decían los hermanos Krebs, ¿eh? Los hermanos Krebs eran los malos, nosotros éramos buenos, ¿eh? Pero claro, o sea, ahora mismo sale esto de que lo hace la policía, y es un escándalo, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho, o sea, siempre que he podido, he hablado con gente, y he leído, y he investigado, y he ido a archivos, a mí me gustan mucho los archivos. Y ahora tenemos una ventaja, sobre todo los que nos dedicamos a cosas del siglo XX, a lo que nos gusta contar del siglo XX, que son las hemerotecas online. Este es un material maravilloso. Un material maravilloso porque claro, tú ahora entras y además como está todo digitalizado, tú... Claro, yo escribí un libro sobre Philip, el estafador este que engañó a Franco con una gasolina que era agua del río Jarama con unos extractos vegetales. Como tiene un apellido así muy peculiar, pues yo no estuve más que entrar en las hemerotecas online, las dos principales que son la Biblioteca Nacional de Madrid y una página, una hemeroteca que se llama Prensa Histórica. Y entonces entras ahí, pones Philip, y de repente te sale todo lo que había en todos los periódicos sobre Philip, y no tenía más que bajarte los PDFs. Claro, 15 años antes, escribiendo sobre José Robles, tenía que irme a la hemeroteca de Madrid. ¿Os acordáis cómo son esos sitios sí, para ver los periódicos? Que tienes ahí unas ruedecillas, que lo ves en positivo, o sea, en blanco sobre negro. Por supuesto, no puedes. Tienes que estar todo el rato mirando a ver si aparece el nombre de la persona. Y tienes que pasar todos los periódicos: El Progreso de Lugo, El Adelantado de Salamanca, no sé qué. Dices, a ver si encuentro algo. Ahora no, ahora coges y encuentras todo inmediatamente. Entonces, esa labor de pequeño detective histórico que va siguiendo rastros en la prensa, en los archivos, que además trabajan muy bien los archiveros, enseguida te localizan lo que quieres, vas y te lo dan, o te lo mandan incluso, no necesitas ni que vaya. Eso me ha facilitado muchas cosas. Gracias a los adelantos técnicos de los últimos 10, 15 años, he encontrado muchísimo material para contar historias, para antes armar las historias.
Antes de que conteste Jordi, porque yo creo que una gran ventaja del novelista, cuando tú dices, entonces voy detrás y estas migajas que se le caen al historiador, pero claro, el novelista tiene esa luz de que hablas de un ser humano, ¿eh? Que eso muchas veces a los historiadores se les escapa. El historiador con las estadísticas, las estructuras, y resulta que aquello es enormemente frío.
El precio del trigo en la provincia de Teruel. Tema apasionante.
Para... Claro, y aquello, la formación del Estado en... Claro, y el novelista resulta que te cuenta la vida de una persona que sufre, que padece, y tal. Y claro, eso comunica, hablando de memoria y de conocimiento, comunica. Yo ahí sí que, en esta comunicación entre novelistas e historiadores, ¿qué tiene que, a ver qué dice Jordi, qué tiene que aprender un historiador de un novelista? Hombre, esa sería una cosa, ¿eh? Luego ya veremos qué tiene que aprender, bueno, pues tú ya lo has dicho, un novelista se documenta, busca la hemeroteca y tal, pero yo creo que los historiadores en eso, no, yo creo que Jordi estará de acuerdo con eso, ahí hay un aprendizaje que realmente...
Bueno, antes de que te hable Jordi, te voy a decir algo. Los historiadores de ahora escriben mejor. Porque hasta hace no poco, muchos años, historiadores escribían solo para historiadores.
Era horroroso.
Sí, y ahora los historiadores escriben libros que podemos leer cualquiera. ¿No?
Sí, de eso hablamos luego. Cuando hablemos de escritura creativa, los historiadores, no todos, pero bueno, algunos. Sí, pero
no, yo creo que se han planteado muchas cosas. Digamos, cuando tú contabas lo del individuo que se les murió en la comisaría, recordaba tú el día de mañana, ese que se les muere en la comisaría. Pero bueno, digamos, yo creo que veníamos o habíamos empezado con la historia y memoria. Yo diría que el historiador frente a la memoria lo que debe hacer es, entre comillas, combatirla. Es decir, combatir esa idea que se ha generalizado de que la memoria es como la historia. Memoria e historia son dos cosas distintas, nada que ver una con la otra. Digamos, una parte del pasado para explicar el pasado, la otra parte del presente para explicar el pasado. Tanto historia y memoria son dos cosas distintas. Quizás lo que sí podemos hacer y debemos hacer los historiadores es poner un poco de orden en la memoria histórica. Es decir, de intentar evitar esos errores de bulto que se cometen día a día por privilegiar la memoria frente a la historia, que las cometen nuestros políticos cada día, que se cometen institucionalmente cada día. Es decir, cosas tan sencillas como estoy pensando en Cataluña, por ejemplo, la creación del Memorial Democratic. Es decir, podemos utilizar el término democrático tal como lo entendemos hoy para referirnos al pasado de la Segunda República? Para ellos sí, es lo mismo, pero para un historiador no debería ser lo mismo. Es decir, para concretar más, los comunistas y los anarquistas de los años 30 buscaban la democracia. No, buscaban el triunfo de la República, el triunfo.
La crisis del claro,
pero no era la democracia tal como la entendemos hoy. Por lo tanto, cuando una institución que se llama Memorial Democrático lo reivindica como demócratas, está traicionando, es decir, no está haciendo historia, está haciendo memoria, que es otra cosa distinta.
Es parte de un hecho real, que sabemos cómo acabó la guerra, y no sabemos qué habría pasado.
Exactamente,
de otra
manera. Exactamente.
Claro, los que vivieron la guerra desde un punto de vista de la democracia parlamentaria, pero no eran anarquistas ni...
No, yo te digo solo los...
Ya, en aquel momento pensaban que ya una vez que había estallado la guerra, España no tenía solución, ¿no? La tesis hecha al
programa. Sí.
Pero claro, luego piensas... Bueno, Italia, o sea, si hubiera ganado la República, Italia no se convirtió en un país de la órbita comunista.
No, es decir,
lo que tenían esto es que fuera a convertirse en una dictadura comunista. Y no, está claro, tampoco. El problema
pero
es que
fíjate,
no podemos saber.
Pero te pongo otro ejemplo concreto.
Sí.
Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, es decir, si a mí me dicen el Santiago Carrillo de la transición y después de la transición era un demócrata, yo diría que sí. Pero si me dicen el Santiago Carrillo de la Guerra Civil era un demócrata, exactamente. Digamos, por lo tanto, yo creo que confundir una cosa y la otra, y los historiadores, yo creo que una de nuestras funciones hoy es revisar esas versiones de memoria histórica que no tienen fundamento histórico. La primera cosa. La segunda, yo creo que la gran ventaja, y ahí estoy totalmente de acuerdo, de la novela es la posibilidad de hablar de los individuos. Digamos, los historiadores tenemos mucha dificultad en reconstruir a los individuos eso que yo llamo de carne y hueso. Es decir, siempre nos quedan unos personajes que no son creíbles. La única manera es cuando entramos en la biografía, pero tú lo decías, la biografía, digamos, estuvo muy mal vista hasta hace 20, 30 años. Hay un libro reciente que no me acuerdo ahora cómo se llama, que dirige Borja de Riqué sobre personajes de la historia de Cataluña, ha salido hace un año o así, que en el prólogo nos descubre que los historiadores podemos hacer biografía. A ver, ni tanto ni tampoco, digamos, podemos hacer biografía, pero venimos haciéndola desde hace 20 o 30 años.
Además, con éxitos
claro,
más que sí, aplaudidos, sí. Pero, por parte de, yo que sé, Carmen, ¿cómo se llama? Burdiel.
Isabel Burdiel. Sí.
Ana Caballé. Sí,
exactamente.
O sea, de repente ves la biografía sí, tan buena que están saliendo ahora y que encima gustan. Y se llevan premios.
Claro,
al final,
pero fíjate, pero ahí también, y eso se vincula con la otra cosa que habéis comentado, la biografía, aparte de que nos permite acercarnos a un individuo, no necesariamente a un gran individuo, que esa es otra de las diferencias. Una de las grandes críticas de los historiadores, sobre todo en la etapa del marxismo a la biografía, era que hablaba de grandes hombres. Digamos, no necesariamente, sabemos desde El queso y los gusanos de Ginsburg,
bueno,
que se puede hacer. Claro,
ese es un
libro clave. O ese es el libro que cambia totalmente el juego de las biografías.
Para
pero,
que no, bueno, explicamos un poco por si alguien no lo conoce, porque es un libro que en España no es muy conocido.
Bueno, yo creo que
es el. Para quien no lo conozca, es el hijo de Natalia Gifford, una escritora maravillosa, y de Leone Gifford, que fue asesinado en una cárcel en Roma durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, por torturado hasta la muerte por nazi. Y Carlo Gifford es un historiador que es desde esa tradición literaria que ha mamado en la familia, ha sabido fusionarlo y hace un libro, ese del queso y los gusanos, que a partir de unos documentos de la Inquisición investiga, o sea, sigue el caso de un
molinero.
De un molinero toscano, me parece que es, ¿no? Que tiene unas ideas peculiares sobre la creación del mundo. Para él, el mundo dice que era como un queso, y de repente en el queso salen unos gusanos, y los gusanos generan vida. Y entonces este hombre, de la Inquisición, le dice: mira, bajo, que
no, que los dogmas de la Iglesia te dicen que eso no es cierto. Dice, ah, bueno, pues si no es cierto, ya después de unas cuantas torturas, dijo, bueno, pues lo retiro. Pero el hombre lo seguía creyendo. Y entonces, al cabo de unos, de 2 años o 3 años, vuelve a decirlo, que eso luego Sano dice, mira, majo, ahora sí que no te he pasado por aquí, ahora ven que te vamos a ejecutar, ¿no? Y entonces, lo que hace Carlos Ginzburg es, a partir de esos documentos, contar la vida de esa persona, la posibilidad de que alguien así tuviera esas creencias tan extravagantes, ¿no? Y contar también el conflicto que hay entre reforma y contrarreforma en ese momento, porque claro, lo que te está contando es el gran cambio ideológico que se está produciendo en ese momento y cómo este es una víctima muy menor de aquel choque de ideas, de ideas y de visión del mundo. Pero claro, ese libro es de lectura tan apasionante como una novela y de repente, pues esa escuela histórica, como llamaban las microhistorias, pues tuvo cierto éxito
y sigue teniendo,
y no solo eso, sino que los novelistas nos vamos acercando y algunos a veces hacemos también microhistorias, ¿no?
Yo creo que el libro de Ginzburg es posiblemente, para mí es el libro más importante escrito de historia en todo el mundo en los últimos 50 años.
Y con una introducción historiográfica, él era consciente de lo que hacía. Las primeras 50 páginas, él dice, bueno, lo que se trata de hacer esto.
Y además no solamente utiliza técnicas literarias, sino que utiliza técnicas cinematográficas también. Yo creo que es un libro impresionante. Pero siguiendo con eso, la biografía es lo más cercano que hemos hecho los historiadores a la literatura. Y por lo tanto es donde, digamos, el historiador también puede escribir de una manera más literaria. Y pues eso tiene que ver con lo que
ahí, de Antonio Escurati sobre Mussolini. Eso es novela, es historia, porque claro, se inventa algunos diálogos para la mayoría de los textos de Mussolini, hasta la mano.
Pero es que ya no hay historia y novela pura. Eso ya ha dejado de existir hace tiempo.
Aquí os hago una pregunta justo en este punto, en relación con esta biografía, por ejemplo. Está ahí por casualidad, pero bueno, a ver qué os parece, porque yo creo que uno de los estamos viendo la importancia del entronque y del diálogo. Me encanta que haya salido el libro de Ginzburg, porque verdaderamente es que ahí uno demuestra cómo esa luz de la novela, que es un personaje, puede llegar a iluminar una época, ¿no? Y eso yo creo que puede ser tanto patrimonio del historiador como del novelista. Ahí hay un entronque. Pero luego entra también la cuestión de cómo exponer esto, ¿no? Y es donde yo creo que los historiadores más pueden aprender de los novelistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién narra? ¿En historia están permitidos los diálogos? ¿En la biografía normalmente no? Un biógrafo dice, no, porque claro, yo no sé cómo hablaba este. ¿Y por qué no? ¿El monólogo interior está permitido en la historia? Ah, no, eso es una cosa para los novelistas. ¿El escenario y la vida de los personajes en ese escenario? Yo ahí os pregunto, ¿no? Empezamos por el historiador, si quieres. ¿Qué aprendes? ¿Qué es posible tomar de la técnica narrativa del novelista? Yo creo que deberían los historiadores aprender mucho, más que aprender.
Pero el monólogo interior, yo ya te diría que no.
Complicado, claro.
No, a ver, yo creo que depende de lo que entendamos por historia.
Ruptura del espacio-tiempo.
Depende de lo que entendamos por historia. Es decir, si la historia es ese relato, que es esa historia científica que debe comprobar hasta el más mínimo detalle, colocarlo en notas a pie de página, no permitirse ningún estilo, que es lo que era la historia cuando yo estudiaba, dicho de alguna manera. Digamos, eso es la historia de buena parte de la segunda mitad del siglo XX, o de entre los años 40 y los años 80, digamos. Esa es la historia que se hacía, que es esa historia tan aburrida que ha contribuido a algo que yo creo que es irrecuperable, aunque haya pequeños elementos que se puedan recuperar, pero irrecuperable en su global, que es que el historiador ha perdido el público. Digamos, nadie lee. Es decir, si tú puedes leer a un novelista, ¿para qué vas a leer un historiador con lo mal que escribe? No, esa es la definición entre los 40 y los 80. Esos libros, digamos, mal escritos, y además mal escritos, y lo digo también por experiencias propias, mal escritos adrede. Es decir, porque los historiadores consideraban en aquella época que si se entendía lo que decían
Un poco como los sociólogos. Sí. Si se entiende lo que te digo, aquí hay un problema. Digamos, hay que ser oscuro, mal escrito. Si escribes demasiado bien, eres un literato. Todavía en la universidad he oído esta expresión. Alguien que intentaba escribir le ponía estilo. Eso era literatura, que era lo peor que podía hacer un historiador. Evidentemente, eso es del siglo XX. Antes del siglo XX, el historiador y el novelista se confunden. El Voltaire de Luis XIV, el Luis XIV de Voltaire, quiero decir. Eso ocurre desde que el historiador crea su disciplina, 19 y sobre todo principios del 20, y que considera que hay que separarse tanto como sea posible de la literatura. La literatura es el enemigo. Nosotros contamos la verdad. La literatura juega con las mentiras. Y por lo tanto se acaba creando que una de las maneras de distinguirse es escribir mal. Porque si escribes mal, nadie te puede tomar por un literato. Eso es lo que se ha impuesto entre los 40 y los 80. A partir de ahí, yo creo que esa era una de las grandes... hay excepciones. Ginsburg, Chartier, los ingleses, digamos, los ingleses en general...
Que los ingleses nunca abandonaron la biografía.
Nunca abandonaron la biografía y nunca acabaron de caer en esa perversión del conflicto entre escribir e historiar. Gente como Hobsbawm o como Thompson o como Raymond Williams nunca eran marxistas, pero no acabaron de caer en la trampa. Nosotros tenemos que salir de ahí. El historiador debería aprender a escribir, pero cuando digo aprender a escribir son varias cosas. Una, debería aprender de los novelistas, de que se puede narrar de maneras distintas, y la historia cada vez más claramente es narración, es relato. Por lo tanto, aprender a relatar, no necesariamente los historiadores debemos siempre relatar del principio al fin, lineal, se pueden hacer experimentos. Ginsburg lo hizo, otros lo han hecho, otros lo intentamos a veces. Esa es una parte, pero hay otro problema en la escritura, y es que los historiadores durante mucho tiempo han considerado que la escritura no forma parte del proceso histórico. Es decir, el historiador escoge un tema, va a los archivos, consulta bibliografía, hace hipótesis, y finalmente, cuando tiene las cosas más o menos claras, las evacúa, de alguna manera. Eso es la escritura. La escritura no forma parte del proceso histórico. Es decir, las universidades te enseñan a ir al archivo, a consultar un archivo, pero nadie te enseña a escribir un libro de historia. De ahí que los historiadores escriban tan mal la historia y no sean capaces de distinguir que hay públicos distintos en la historia. No puedes escribir de la misma manera una tesis doctoral que un libro de historia en una revista de síntesis. Y si lo haces, estás matando, digamos, tu relación con el público. Por lo tanto, hay mucho ahí, me parece, por aprender.
En ese pacto...
Y la comunicación. Claro. Porque yo creo, yo quería, el libro de José Robles, ¿cómo se titula el libro de...
Enterrar a los muertos.
Enterrar a los muertos, que es un libro que, mira, no vamos a recomendar otro, pero este verdaderamente es un libro extraordinario. ¿Y es un libro de historia, tú dirías? ¿Es un libro de historia? ¿O es una novela o de periodismo? Pero claro, tú consigues... Yo es de los textos que creo que le sirven para saber qué pasó en cierta época de la República, en ciertos estratos, y la desgracia de la represión que padece gente tan demócrata como el personaje del que tú hablas, ¿no? Y claro, y ahí utilizas todas las técnicas de la novela. Por eso yo creo que es un libro tan necesario.
Digamos, del pacto entre el historiador y el lector, hay una cosa que es irrenunciable, que es el rigor documental. Es decir, por eso creo que no entraría monólogos interiores, donde la subjetividad pues puede deformar las cosas, o entras en un mundo ambiguo, no suficientemente... riguroso, ¿no? Los diálogos, pues realmente puedes poner diálogos, sí, ahí no había nadie, ¿no? Salvo que alguien te lo cuente, salvo que haya un testigo que lo haya escrito o que te lo haya contado, los diálogos tú no los puedes
imaginar, ¿no? Cuando unos señores se encuentran en la cárcel o están en capilla porque van a ser fusilados al día siguiente, ¿hay, qué haces? ¿Imaginar? Ya, yo creo que es complicado.
Excepto que no lo marques, perdón, voy en tu sentido, excepto que el historiador no lo marque como algo probable.
Ya.
Es decir, yo creo que existe la posibilidad, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que todo lo que el historiador diga debe poder documentarlo. Hay un pacto con el lector que es, aunque yo no te ponga una nota a pie de página, eso que te estoy diciendo puedo demostrarte, te lo puedo demostrar, pero hay un momento en el que el historiador, yo creo que podría, puede permitirse el lujo de imaginar, siempre y cuando, debe, imaginar no es inventar, imaginar es cómo formular una hipótesis. Es decir, teniendo en cuenta que A, B, C, D, puedo imaginar que las cosas fueron de esa manera, pero debe advertirlo.
Y es esa,
esa sería mi, sí, no, mi condición.
Y es, o sea, yo totalmente de acuerdo, pero no solo, es que si no, el libro queda cojo.
Yeah.
Yo el otro día, en el primer diálogo, yo ponía de ejemplo la biografía, como era el primer sobre biografías, la de David Lodge sobre Henry James, uh-huh. el autor. Claro, ahí hay monólogo interior, hay de todo. Y Lodge te dice al final, mira, estas han sido mis fuentes y todo tiene un fundamento y yo lo que hago es, con todas estas fuentes, dar vida a este personaje. Es que si no, el libro queda cojo.
Yo en ese libro no me atrevía a esas cosas. Me parecía que era precisamente dar ese paso que no debía dar y meter literatura donde solo quería meter hechos documentados, ¿no? En algún caso me ocurrió, vuelvo a hablar de este Philip, de este estafador, a este lo meten en la cárcel modelo en septiembre del 36 y dos meses después empiezan las sacas para Cuellos, y yo he hablado en un capítulo anterior, he hablado de otros tipos que por aquella época se dedicaban a la misma estafa, que consistía en salir en los periódicos diciendo que tenían la gasolina gratis, que habían encontrado, que tenían una fórmula milagrosa, ¿no? Y había un tío aragonés que se llamaba Suñén Benedet, al que yo había seguido, porque él, bueno, decía que había demostrado su invento en los Campos Elíseos en París y que todas las potencias europeas pugnaban por quedarse con su secreto y tal. Y este tío entra en el lo llevan, porque era un ultraderechista, lo meten en la cárcel modelo justo antes de que empiecen las sacas para Cuellos. Y entonces, por la distribución de los presos en las diferentes galerías, según si eran presos comunes, unos eran palafistas, otros eran no sé qué y tal, digo, lo más probable es que estuvieran en la misma galería. Y dos señores que coinciden, que uno de ellos sabe del otro porque lo ha visto en los periódicos, y él, encima, no solo sabe del otro, sino que es que él ha patentado esas gasolinas, o las ha medio patentado y tal. Digo, entonces, es que si esos dos señores coinciden en un sitio cerrado como ese, seguramente en una galería, lo más normal es que hablaran entre ellos, ¿no? Claro, yo digo, pero ahí, a partir de ahí todos son interrogantes, ¿no? Digo, ¿qué comentarían? Porque por otro lado los dos saben que el otro es un estafador, o sea, los dos hacen lo mismo, o sea, los dos están intentando engañar a pobres señoras viudas diciéndole que les venden la patente y que le dicen, ¿y para que la gasolina funcione mejor hay que darle luego un paso al baño María, hay que poner una gasolina? Es que es todo muy disparatado. Los dos eran dos personajes pues, sin escrúpulos, verdaderos estafadores de la vieja escuela, y me imagino que entre dos estafadores que están ahí juntos pues acaban hablando, porque la estafa era la misma, ¿no? Y entonces ahí sí, lo que yo contaba era, yo no me inventé ninguna conversación, pero dije, hablarían, ¿de qué hablarían, no? Sabrían que estaban a punto, que uno estaba a punto de morir y que el otro se libró por tener la nacionalidad austriaca, ¿no? Bueno, no, lo que te iba a contar era una cosa que he notado en historiadores ahora, es que todo ese aparato crítico que llena páginas y páginas de los libros, gracias a que ahora con un código QR o ni siquiera eso, dando la dirección, una dirección de una página web, dices, mira, es que todas estas páginas, todas estas citas, que total son solo para los colegas, para que tú compruebes.
Y el editor que ya te pone el número de páginas.
Claro.
Que no hay dinero.
Dices, es que meter 50 páginas de notas. Es que estoy viendo muchos libros de historia,
sí,
ahora que ya directamente el aparato crítico lo cuelgan en internet. Y ayer empecé a leer páginas. Uno de un experto en el siglo XVIII, que se llama José Luis Gómez Urdáñez, que no se lo conocéis, es un tío que sabe mucho del Marqués de la Ensenada y todos estos. Y ya lo explica, dice, mira, no,
No pongo ni una nota. Primero porque los especialistas que quieran comprobar las fuentes lo tienen en esta página, y si no, copiando el párrafo entrecomillado lo encontrarán, ¿cómo? Y tal. Y luego porque emborrona y hace la lectura más fea, porque realmente las llamadas al pie o las llamadas a una nota al final es algo que te está recordando todo el rato que lo que estás leyendo es un libro de historia. Si empiezas a quitar las notitas esas, los numeritos y las notas, ya entras en otra área. Por lo menos el lector siente que está en otra área diferente, que esa área ya no es exacta, estrictamente la del historiador, sino que está ya más cerca del área de las novelas, de los libros que no llevan notitas al pie, ¿no?
De hecho, tú, para volver a tu file lleva una bibliografía detrás.
Sí.
Yo creo que tú decías lo de enterrar a los muertos, pero a mí me parece, a mi file me fascina como novela. Ayer la volví, la he vuelto a leer ahora y me sigue fascinando. Yo creo que es una gran encuesta histórica escrita por un novelista. Es decir, muy bien escrita, muy bien estructurada, pero es una encuesta histórica, eso es evidente. Dicho eso, vuelvo sobre el tema de la imaginación. Es decir, yo creo que es imposible hacer historia sin imaginación. Puede parecer raro, pero es decir, lo que ocurre es que llamémoslo, si queréis, de otra manera. Es decir, durante la historia científica del siglo XX, a imaginar le ha llamado formular hipótesis. Pero en el fondo, ¿cuántas hipótesis no son simple imaginación? Es decir, ¿cómo formulas una hipótesis? Formulas una hipótesis porque tienes un montón de elementos que te lleva a formular una hipótesis. Pero por eso es una hipótesis, que lo hay que convertirla en tesis, contradecirla, etcétera, etcétera. Pero sin imaginar es imposible construir una historia viva. Otra cosa es esa historia muerta que hemos escrito, esa historia de las estructuras, donde no hay vida humana. Pero si queremos hablar de los hombres y de las mujeres, que es por definición de lo que trata la historia, aunque tenga dificultades para tratar de ello, es decir, la definición de qué es la historia de Marc Bloch en los años 40, en la apología por la historia, es la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Hoy lo cambiaríamos todo, diríamos la disciplina de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el espacio, pero da igual. Queda claro, es de los hombres. ¿Cómo vamos a reconstruir, sin ser novelistas y tener, esa posibilidad de introducirnos en el interior de las personas, cómo vamos a poder reconstruir a los hombres y mujeres sin un mínimo de imaginación? Y pongo un ejemplo. Es decir, ¿cómo podemos reconstruir cómo era un médico, una señora que le gustaban mucho las novelas y se las creía, de la Francia de mediados del siglo XIX, si queréis, en la zona de Rouen, sin haber leído Madame Bovary? Es decir, Madame Bovary es una novela, no es una novela histórica, nada que ver, está hablando de su tiempo, además, Flaubert. Pero hoy, teniendo en cuenta lo que sabemos de Flaubert, es decir, que Flaubert se documentaba hasta el último detalle, hasta la última rama de un árbol que describía, que lo podemos saber a través de su inmensa correspondencia, que era un autor, que comprobaba todo. Si a eso le sumamos, que habla de su tiempo, de una ciudad que conoce, y además le sumamos todos los problemas que tuvo Flaubert después de Madame Bovary, es decir, que los señores de Rouen se reconocieron en la novela y cada uno vio quién era y se sintieron descritos, y Flaubert no pudo volver a Rouen. Una vez dicho todo eso, podríamos llegar a pensar que los hombres y mujeres de la Francia, de Rouen, de provincias a mediados del siglo XIX, se parecía a los personajes de Flaubert. Eso para mí es imaginar, que es como formular una hipótesis. Y eso nos permite, saber muchas más cosas de ese momento que si solo tenemos documentos, lo que consideramos documentos de archivo.
Flaubert, como también Clarín, nos están contando cosas que a lo mejor en la lectura, en una primera lectura, se nos escapan, pero que eran muy importantes para la época, que ahora vistas con la perspectiva, con un perder. Claro, el siglo XIX también es el siglo de las provincias. Es el siglo en el que España, imitando a Francia, pues crea pequeños madrides, ¿no? en cada provincia. Y cada capital de provincia tiene su Banco de España, su edificio de correos, de no sé qué. Es decir, todos son como maquetas de la capital. Que significa también una relación especial de cómo, bueno, de la red que se intenta establecer cuando se está creando una estructura administrativa. Mm. Que es una estructura administrativa que lo que quiere es abolir los residuos de un
antiguo régimen
donde las cosas eran de otra manera, ¿no? O no eran. Y curiosamente, todas las novelas del siglo XIX, de estas clásicas, lo que nos hablan es de las ciudades de provincias, ¿no?
Balzac,
Oviedo, Vetusta, o sea, claro, Vetusta es todas las ciudades de España en aquel momento. Y es una cosa que, como ya tenemos totalmente interiorizado, pues que cómo es la vida en provincia, no nos damos cuenta de lo novedoso que era aquello también, ¿no? Es decir, era novedoso, por ejemplo, había muchas cosas novedosas en esos libros. Por ejemplo, la idea de que una mujer pudiera ser feliz, ¿no? Es decir, estamos hablando de una época que hasta muy poco antes podían casar. El conde Aranda lo casaba con una sobrina nieta, se casó con una sobrina nieta de 17 años cuando tenía 65, ¿no? Estamos hablando de que el siglo siguiente ya es un siglo en el que ya no solo se acaba con la aberración de casar al viejo con la jovencita, sino que ya la mujer puede empezar a tener unas fantasías que vienen a través de la literatura. Fantasía que es que no soy feliz en mi matrimonio. No ser feliz en el matrimonio era algo que una mujer no podía ni plantearse. O sea, de repente las novelas nos están hablando de su época con cosas que se nos escapan porque luego se han normalizado, ¿no? La idea de la aspiración a la felicidad, pues
un Pardo Bazán es el Pardo Bazán, es el gran ejemplo.
Os voy a invitar a otro diálogo. Otro de los diálogos va a ser la mujer en la literatura, y hablaremos, vendrá Ana Caballé otra vez para hablar de sus biografías sobre mujeres, y vendrá una novelista para hablar de los personajes femeninos. Pero os tengo que parar porque si no esto os vais muy lejos, y porque además el compromiso que tenemos es que los diálogos sean de una hora. Y ya hemos excedido un poquitín el tiempo. Yo creo que ha sido un diálogo fantástico, faltan muchas cosas por hablar. Yo quería también que hiciéramos alguna referencia, si prometéis ser breves ya sería, pero unos minutos, a algunas novelas o algunos libros de historia esenciales para conocer el franquismo. Alguna novela, cualquiera de las situadas en esa época de Ignacio, serían más que recomendables. Yo creo que más bien del tardo franquismo, quizá. Pero bueno, os dejo a vosotros esa propuesta y ya con eso iríamos cerrando.
Bueno, yo no estoy muy seguro, así como sobre la guerra civil hay tantas novelas, y ya desde el primer momento, o sea, que A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, que se publica a principios del 37, ya es un libro que contiene toda la guerra. O sea, dices, ¿cómo puede ser que este hombre sepa lo que va a pasar, ¿no? Prácticamente, dices, si van a pasar solo unos meses de guerra, ¿no? Y ya dices, te ha contado toda la guerra, y cuando aún faltan 2 años de guerra. Y hay muchos libros muy interesantes sobre la guerra civil. En cambio, sobre el franquismo como fenómeno sociológico, como régimen, yo no estoy muy seguro que haya, podríamos decir 5 o 6 libros definitivos. ¿Hay algún libro definitivo sobre cómo fue el franquismo? ¿Hay algún libro definitivo? El franquismo, claro, se divide en 3 etapas, y son 3 etapas muy, muy diversas, ¿no? Y muy diferentes, ¿no? Los primeros años en que es un régimen de exterminio, luego la parte, digamos, nacional católica, y luego la del desarrollismo. A mí la que me fascina es la primera, porque es terrorífico. Claro, los primeros 6 años hasta el final de la Segunda Guerra Mundial es una época absolutamente fascinante por la crueldad, por el hambre, por la represión, por los fusilados, por cómo una nueva élite de repente ocupa todo, una administración que está que la han vaciado ellos, o se ha vaciado, ¿no? Por efecto de la guerra. Y de hecho lo que estoy ahora preparando tiene que ver con esos años, que me parece que son años que no han sido suficientemente tratados por los escritores. Y en cambio me parece que sobre las etapas posteriores los mejores testimonios los tenemos en el cine, y curiosamente en comedias aparentemente inocentes, que bueno, ahora que está en nuestra cabeza está El Nombre de Berlanga, que
haciendo comedias que hacían reír incluso a los censores, ¿no? Pues te estaban contando totalmente cuál era la trama profunda de aquel régimen y de aquella sociedad. Claro, la historia sobre el verdugo, pues te estás contando muchas más cosas de las que pueda escribir uno sobre franquismo en una novela de 2000 páginas. Y luego sí que ha habido, pues, sobre la última etapa, bueno, algunas grandes han escrito alguna cosilla sobre los primeros años del franquismo, que alguna cosilla, quiero decir, me parece que dos novelas, o tal vez tres, no sé, sobre aquellos episodios que llama ella episodios de una guerra interminable, que tienen mucho interés, y sin embargo, de la última parte del franquismo no sabría yo decirte muy bien una gran novela. Me gusta mucho el de Cercas, el impostor, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco habla del franquismo, habla de un estafador, ¿no? Habla un falso anarquista, un hombre que ha engañado a todos. Estás viendo la sociedad, estás viendo cómo es la transición, estás viendo cómo... Pero en realidad, no sé si ha habido muchos novelistas que hayan puesto la mirada o que hayan sabido captar bien el espíritu, ¿no? del franquismo, ¿eh?
Pero yo creo que tú, digamos, yo creo que todo, que tus novelas reconstruyendo bien
desde los últimos
desde,
años,
desde los 30 hasta los 80, digamos, y sobre la última etapa del Frank.
Hay muchas que iba por contar.
Sí, pero estoy pensando
en... ¿Te acuerdas que lo cuento?
Sí, claro.
Eso no lo había contado tampoco nadie, digo, es una cosa muy interesante.
Pero eso, tu novela esa de las tres generaciones es espectacular, digamos.
No, yo prefiero que los novelistas españoles...
Eso es derecho natural.
No, derecho natural es la de Emi Rousseau.
La buena reputación.
Sí, la buena reputación. Es espectacular, y son tres generaciones de la historia de España.
Es un tema tan apasionante como el protectorado después de la guerra civil. Fíjate toda la literatura que hay sobre el protectorado en los años 20 y antes de la guerra, pero sobre el protectorado desde el 39 hasta el 56, que es cuando termina, es que no hay nada prácticamente, muy poca cosa, ¿no? Con lo cual digo que los novelistas que no se fijen, ¿no? Ya, que merecen todo eso,
¿no? Yo creo que ese recorrido, estoy recordando del primer franquismo también algunas de las cosas de Ramiro Pinilla, por ejemplo,
bueno, Ramiro Pinilla
es... pero eso es otro estilo muy distinto del tuyo,
pero pero tiene esa vocación de contar un mundo entero,
sí,
¿no?
Sí. Es decir, a través de esa higuera, ¿cómo se llama? De la novela de la higuera. La higuera es espectacular.
No, y la trilogía esta, la colina verde, Valle Rojo, ¿cómo
es? Sí,
una roja, luego Valle Verde, ¿no? Que es gigantesca, te está contando todo el País Vasco. O sea, te está contando todo el País Vasco del siglo XX. Y es impresionante. Pero claro, no es exactamente el franquismo, porque
no,
el País Vasco, claro, es otra cosa, es como lateral.
A mí me recuerda mucho a las de Chirbes, para otro momento posterior. Sí, Chirbes es, me parece un autor también.
Un referente. Y no te sabría decir mucho más.
No.
Bueno, pues gracias por haber venido. Terminamos aquí nuestro segundo diálogo. Ha sido súper divertido, súper entretenido y súper formativo. Así que muchísimas gracias a los dos. Un abrazo para todos.
Gracias.